Esto es un no parar. La última edición de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos implica al propio Sánchez en el rescate de Air Europa. Arturo Ayestarán, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. 5 días después de que el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, llamara supuestamente a Begoña, el presidente del gobierno reenvió a Ábalos la reflexión de un amigo anónimo a la que el que fuera su mano derecha le contestó que las inquietudes que le planteaban eran ciertas. Sánchez se enfrenta hoy a una sesión de control marcada por la difusión de estas conversaciones. El gobierno insta a la justicia a investigar la filtración, pero el descontento interno en las filas socialistas crece al no saber hasta dónde puede llegar la situación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La cadena de mensajes pesa en la Moncloa porque van a ciegas sobre cuántas entregas quedan por salir a la luz y sobre todo los daños del contenido a la imagen de Pedro Sánchez. El entorno presidencial admite ya preocupación por la revelación de los WhatsApps, de ahí su requerimiento al Supremo o a la Audiencia Nacional a investigar de oficio o impulsarán acciones legales. El primer círculo del poder se ahorra señalar a nadie en el origen de la filtración. Estamos intentando no apuntar, trasladan a la defensiva, niegan ningún contacto de Sánchez con José Luis Ábalos tras estallar el caso Coldo en febrero de 2024. Las conversaciones prometen copar gran parte de la sesión de control en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo va a apuntar al caos, fruto del desgobierno, con el presidente a la deriva. El líder del PP ha recurrido a la táctica de registrar una pregunta abierta para moldearla a su voluntad y reza así: ¿cree que un gobierno colapsado sirve a los españoles?
También en clave judicial, el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, declara hoy ante el juez Peinado por un presunto delito de malversación que supuestamente habría cometido durante su etapa en la Secretaría General de Presidencia, cuando se acordó el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente, Patricia Rossetti.
Es el sexto investigado de esta causa. Desde la semana pasada, cuando el juez Peinado admitió una querella de Vox por malversación contra el actual delegado del gobierno en Madrid. Tomó la decisión por la aparente participación de Martín Aguirre en el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez. Martín Aguirre era director del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia en 2018, cuando Álvarez fue contratada, aunque no asumió la Secretaría General hasta julio del 21. Un argumento en el que la Fiscalía basa su recurso y califica de incomprensible la imputación de Martín Aguirre, que estará defendido por la Abogacía del Estado. Su nombre ya salió durante la declaración como testigo de otro alto cargo de Moncloa, al igual que ocurrió en el interrogatorio del ministro Bolaños. El juez abrió una pieza separada para investigar si puede haber malversación en el nombramiento ante las sospechas de realizar funciones privadas para Begoña Gómez con cargo a los presupuestos generales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este miércoles, Juan Envid, buenos días.
Buenos días.
Las lluvias cobran protagonismo en todo el país.
Lloverá en prácticamente toda la península y Baleares. Por la mañana entrarán las precipitaciones por el noroeste, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, y también en el este de Andalucía. Ya entrada la tarde, se esperan lluvias más intensas y acompañadas de tormenta, que caerán en hasta 14 comunidades autónomas que tienen aviso amarillo. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas bajan en la zona del Cantábrico, el sudeste y en Baleares. Se mantienen estables en el resto y tendremos los termómetros marcando entre los 18 y los 25 grados en todo el país.
Gracias, Juan. Y esta noche podríamos tener campeón de liga en Primera División. Todo depende de lo que ocurra a partir de las 9:30 en el Santiago Bernabéu, en el Real Madrid-Mallorca. Si el conjunto blanco no consigue la victoria, el Barcelona sería automáticamente campeón y saldría a jugar el derbi mañana en Cornellá con su liga número 28. Ancelotti, que enfila sus últimos partidos con el conjunto madridista, se verá obligado por las múltiples bajas a salir con un 11 de circunstancias en el que Jacobo, Ramón, Güler y Brahim serían en principio titulares. También viva la pelea por la permanencia y por Europa con el Alavés Valencia y el Villarreal Leganés. Ambos, a partir de las 7, los podrá seguir aquí en COPE con los compañeros de Tiempo de Juego. 5:04, 4:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. En directo estamos haciendo radio, en directo te acompañamos mientras terminas de poner las calles. Estamos ya en la última hora del programa. En poco más de 50 minutos le vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera y ya luego continúa él hasta las tantas ya de la tarde. Eso es un no parar, la radio es así. Y ya sabes que aquí no me gusta contar historias de política, me gusta dejarla muchas veces al lado, más que nada porque también ocurren cosas maravillosas y si no las conocemos y no las damos a conocer, pues nos perderíamos un montón de historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Mira, la protagonista de esta historia es Pilar Aural. Ella es la fundadora de la asociación El Pato Amarillo, que lleva, por cierto, 36 años ayudando ni más ni menos que a los más vulnerables en Orcasitas, que es un barrio de Madrid. Claro, la infancia de esta mujer fue muy dura. Y ya de adulta, pues sufrió el abandono de su marido y también la adicción a las drogas de su hijo. Mira, esta experiencia la llevó a crear un espacio de apoyo para jóvenes enganchados a la heroína, total nada. Y ahora, tras una vida entregada a los demás, el Ayuntamiento de Madrid le va a conceder la medalla de la ciudad. Pilar es un ejemplo, estuvo un ejemplo de madre coraje que desde 1986 convirtió una caseta de obra en un refugio lleno de cariño para quienes más lo necesitaban.
No es que me llene porque he ayudado a las personas. Sí estoy orgullosa de mis chavales que se murieron porque tenían corazón y todos me han querido lo que nadie sabe y he recibido de ellos mucho cariño, mucho.
De origen muy humilde, esta mujer, sabiendo solo leer, escribir y sumar y sacando sola adelante una familia de 6 hijos, conocía perfectamente el sufrimiento que generaba tener la droga en casa. Javier, desde los 14 años, empezó a relacionarse con la heroína.
Lo más duro es verle cómo se iba destruyendo y no podía hacer nada. Eso es lo más duro que hay. Tanto Javier como muchos que han estado, han subido a mi casa, que les he comprado un bocadillo, que les he pagado el desayuno en el bar.
Pilar trabajó planchando en casas, fregando escaleras. Cualquier pequeño sueldo iba destinado a pagar su tratamiento de desintoxicación en la Sierra de Madrid.
Que les den más ayudas a los jóvenes, porque que creo que se lo merecen, porque sus padres hemos dejado el pellejo ahí para que ellos vivieran un poquito mejor. Y en vez de ir viviendo mejor, van viviendo peor, yéndose al extranjero.
Otras madres tiraron la toalla y terminaron cerrando su corazón y la puerta de su casa a su hijo drogodependiente. Sin embargo, esta mujer, sin embargo, Pilar, insiste en que se trata de personas enfermas. Así, partiendo del movimiento Madres contra la Droga, nació la asociación El Pato Amarillo.
He sido muy pobre, muy pobre, muy pobre. Entonces todo eso me llevó a ayudar a las personas. Porque nunca tienes que olvidar de tus raíces. Porque como olvides tus raíces, estás perdida.
Aquella casa bajita en la que los chavales se encontraban cobijo mientras pintaban unos patos de escayola, de ahí el nombre de la asociación, pues se ha ido transformando de la mano de las necesidades del barrio. En estos momentos ayudan ya a más de 300 familias.
La época que estamos no debía de existir tanta pobreza. No debería, ni los chavales que no se puedan de ir con su madre porque no pueden pagar un piso.
Claro, los vecinos que acuden al Pato Amarillo los lunes, martes y miércoles por la mañana, pues reciben la comida recogida del banco de alimentos y los jueves se reparten ropa. Claro, todo esto es posible gracias a voluntarios como una mujer de 98 años que acude con su cuidadora, otra de 97 que vive en una residencia y también de Toñi, por cierto.
Vino un día porque les hacía falta y me quedé. Hasta el día de hoy. Es una cosa que te engancha, ¿eh? Ayudar a los demás te engancha y aquí estoy, 10 años llevo y es como mi familia. Estos somos como una familia ya.
Y es que Yolanda conoce perfectamente, conoce muy bien la ayuda material y sobre todo el calor que un día recibieron ella y su familia del Pato Amarillo. 17 años más tarde, no solo devuelven aquel cariño a quienes llaman a la puerta de la asociación, sino que el día a día Pilar piensa en retirarse y también asumir sus funciones.
Mucha responsabilidad. Para mí demasiada. Hay veces que me lo pienso y digo, madre mía, ¿en qué lío me voy a meter? Porque yo creo que no voy a saber hacerlo como lo ha hecho ella.
Pilar Aural, el alma de la asociación El Pato Amarillo, que lleva más de 20 años ayudando a los drogodependientes del barrio de Orcasitas, recibirá este San Isidro, es decir, mañana, la medalla de la ciudad de Madrid. Esta heroína tiene muy claro a quién se lo va a dedicar.
Para todas las madres que están en el cielo, que han luchado aquí, han vivido conmigo etapas muy duras. Y la medalla va dedicada para todas las que están aquí. Y no es solo Pilar Aural, hay muchas madres. Y entonces esa medalla va para todas.
Así que desde aquí a Pilar, que cuenta ya con 88 años, le doy la enhorabuena por este reconocimiento y por supuesto las gracias por las cientos de familias a las que sigue ayudando en el barrio de Orcasitas. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Estás en la cadena COPE poniéndole las calles a este miércoles 14 de mayo, San Matías, apóstol. Entonces, Bea, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
A través de facebook.com/poniendolascalles, ¿de qué hablamos hoy con la audiencia?
Bueno, hoy en nuestro temazo hablábamos de un tipo de lectura muy especial destinada a las personas que no ven, y por eso les hemos preguntado a los ponedores por sus hábitos de lectura y de escritura. Si les gusta leer, qué tipos de libros son sus favoritos, pero también si le dan al boli, si son de los que escriben aún cartas, notitas, algún diario. En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando.
Me encanta leer los mensajes que están dejando en facebook.com/poniendolascalles y las notas de voz que la audiencia nos deja en el 662-942-605. Pero claro, hasta las 6 de la mañana todavía nos queda por contar unas cuantas cosas.
Sí, muchas cosas. En primer lugar, como es habitual, un ponedor tomará la palabra y le conoceremos un poquito mejor, que es algo que nos encanta. También hay que escuchar en La Máquina del Tiempo otro tema de Manuel Alejandro, interpretado por uno de los artistas españoles más reconocidos. Y también contaremos hoy con Alfonso García. Él es nuestro experto en motor y nos va a contar noticias interesantísimas relacionadas con el sector. Entre otras cosas, nos va a hablar de una solución para aumentar la autonomía de los coches eléctricos.
Todo eso aquí gratis y sin suscripción. Aquí los ponedores tienen derecho a una buena radio y lo hacemos con mucho cariño. Son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y también con Beatriz González Arias y con Mari López y con Miguel Veneroso y con Edu Eva Evia. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es la audiencia que nos ayuda a levantar España. Gracias por estar aquí en la radio.
Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, every pain you stain, I'll be watching you. Sister, don't, I'll be lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. Feel so cold that I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please.
hablando de las lecturas, de las escrituras, por parte de uno y por parte de otros. Lo que nos están comentando hoy los ponedores en facebook.com/poniendolascalles y también cómo quiere interactuar la gente con nosotros. Vea, la verdad que hay sobre todo hambre de lectura muchas veces.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Conociéndoles un poquito mejor, porque Inmaculada, mira lo que nos cuenta, dice: yo soy un amante de la radio y también de la lectura, pero lo que más practico últimamente es la escritura, tanto creativa como de recopilación. Dice: tras 43 años de docencia, sin tiempo para organizar pues las miles de anotaciones que tengo, ahora toca recopilarlas. Y lo estoy haciendo. Nos manda un abrazo. También Antonio, que nos escribe desde Madrid, dice: a mí me encanta leer y escribir. Además, me encanta leer varios libros, como al mismo tiempo. Dice: el último, uno de ellos es Caudillo Sánchez, de Rosa Díez, y también el libro de los valores de don Gustavo Villapalos, y no sé qué. Dice: la biografía completa de los reyes católicos.
Droga duro esa del Caudillo Sánchez, ¿eh?
Total. Es que, claro, pero es que esto es lo que se está leyendo ahora. Las noticias, que es muy importante todo lo que estamos viendo. Tenemos más mensajes. Tenemos, por ejemplo, el de Víctor. Dice que hace tiempo que no lee libros y que lo que lee es partituras. Porque hace muy poquito entró en una banda sinfónica y entonces lo considera también lectura. Dice, claro, además de que leo muchos artículos en páginas de historia, de astronomía y demás. Pilar Fon, me gusta muchísimo leer, el último Por si vuelves. Luego tenemos a Ana María, que dice que está operada de una prótesis de rodilla y que está aprovechando para ponerse al día pues con libros que tenía en casa y que me han regalado. Muchos son de escritores de la región de Murcia, dice: Solo ante el pasado, de Antonio Miguel Cáscales, y uno que se llama Book, de Fran J. Marberg. O Sara dice: pues he leído muchísimo, pero es verdad que desde que está internet lee menos en físico, que a mí también me pasa.
Sí, le pasa a muchísima gente, es verdad. ¿Y eso por qué puede ser? Por la comodidad, me imagino, ¿no?
Pues porque los libros además son más caros.
Sí.
Es más cómodo a través de un e-book o, por ejemplo, en la tableta, que te los puedes descargar. Y luego es cierto que los libros son más caros. Es que cuesta más caro que comprarlo digital.
Yo me estoy leyendo uno que me mandó un ponedor, me lo mandó Juan Vicente Córcoles de la Vega, que se llama Piedra, Cal y Cielo, de Andújar. Y la verdad que son las crónicas de este ponedor, porque es un ponedor este hombre, y ha hecho un libro dedicado a Andújar, y te va diciendo y contando mil historias sobre esta localidad. Y sobre todo, el cariño que le pone, ¿no? A cómo describe esta preciosa ciudad de Andújar. Y a mí me gusta mucho porque caen en mis manos muchísimos libros que me mandan muchas editoriales y muchos artistas. Y ojalá tuviese la mitad de tiempo de poder leer la mitad del libro. Pero a veces uno no puede. Pero es verdad que la lectura es algo que enriquece una barbaridad.
Mucho. Mira, Andrés, que dice que le encanta y que el último ha sido Shogun, dice, un libro basado en el Japón feudal. Y luego le encantan los cómics de Mortadelo y Filemón, que eso también es leer. Hay gente que es muy aficionada al tema cómic.
Sí, la gente, yo creo, ha habido mucha gente que se ha iniciado en la lectura comenzando por los TVO, los cómics. Zipi Zape, ¿quién se acuerda de Zipi Zape? Yo me leía todo lo de Zipi Zape.
Todo lo que hemos leído de Zipi Zape, todo lo que hemos leído de el Capitán Trueno, se llamaba,
sí,
¿verdad?
También. Y Asterix y Obelix.
Y Asterix y Obelix, Tintín, pero claro, Mortadelo y Filemón. Y luego ahí me hacía mucha gracia Super López.
Super López me ha dado muchísimo. Y a mí me gustaba mucho Carpanta, que siempre tenía muchísimo hambre.
Ay, sí.
Carpanta
un
genio.
Y el que se iba dando de golpes, como era de rompetechos.
Sí, pero el nombre como era, no sé qué, rompetechos, ¿verdad?
No sé, a mí me suena a rompetechos, sí.
Rompetechos. Qué buenos momentos de cuando uno se inicia en la lectura. La verdad que lo estamos recordando hoy, en poniendo las calles a las 5 y 20, a las 4 y 20 en Canarias. Y seguiremos leyendo mensajes y escuchando las notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Bueno, pues vamos a ver qué se cuenta Estela, que ha marcado el teléfono directo, gratuito, de este programa. Estela, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Vosotros?
¿Nosotros bien? ¿Tú ahora mismo estás trabajando o comenzando la jornada?
Comenzando la jornada.
¿Sí?
¿A qué hora te has levantado? En media horita o menos estoy ya trabajando. A las 4:30.
Oh, fíjate, 4:30 y son las 5:20, le echas unas horitas. ¿Qué pasa? ¿Que de tu casa al trabajo hay cierta distancia?
Pues la verdad es que no hay mucho trayecto. Lo tengo cerquita, pero me gusta desayunar. Yo desayuno tranquilamente, o sea que por eso me levanto un poquito más pronto.
Para ir despacito, ¿no? Para disfrutar el comienzo de la jornada, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Qué bueno, qué bueno. Estela, ¿qué has desayunado? Porque sí, ya a esta hora habrás desayunado, claro.
Pues me he tomado, desayuno bien, un café con leche, uh-huh, un trocito de pan de aceite, uf, un kiwi y un zumo.
Jolín, qué completo, ¿no? ¿Y la proteína qué le pones de proteína? ¿Algo de jamón, algo de pechuga de pavo?
Eso ya no me entra tan temprano. Ahora después, a las 10,
otro desayuno
otra vez.
Muy bien, muy bien. Muy bien, Estela. Muy bien.
Claro.
¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas,
pues mira,
Estela?
Soy limpiadora. Soy limpiadora del grupo Inditex.
¡Oh, qué bueno!
En un centro comercial de aquí.
Qué bueno, qué bueno. Y, o sea, que tú ya te encuentras, uh-huh, ahora lo que te pongas a limpiar, ¿te lo encuentras ya medio limpio o sucio de ayer?
Bastante sucio de ayer.
O sea, está el acumulado, sí, de la noche, ¿no?
El acumulado de la noche, pues son tiendas con mucha demanda de gente, entonces, claro, pues sí.
Claro. Sí, sí. Qué zorrera hay siempre en los probadores, ¿eh? ¿Por qué se junta tanta porquería en los probadores?
En este caso, ahora yo estoy en probadores.
¿En serio?
Sí.
¡Qué bueno!
Sí, sí. Se pone... Oh. ¿Ayer fue? Sí, ayer creo que fue. Me encontré hasta comida, que se habían dejado allí una bolsita de un restaurante de aquí, del centro comercial, con sus patatas, sus filetitos, digo, no tendrían mucha hambre.
Eso digo yo, madre mía. ¿Y eso ocurrió en un probador de hombres o en un probador de mujeres?
Pues en este caso es que esta tienda los tiene mixtos.
¡Oh, qué modernidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Este ya como es más, como si dijéramos más moderna, es una de las más modernas. Ajá. Pues sí, los probadores son mixtos.
Ajá. ¿Y ese centro comercial dónde está, Estela? Cuéntanos.
Pues está aquí en una localidad que se llama Armilla, como le he dicho a tu compañera, uh-huh, y es el centro comercial Nevada.
Ah, Armilla. Armilla es una localidad muy cerquita de Granada.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Muy cerquita.
Sí, sí. Joder, yo creo recordar que allá por el 95-96 estuvimos haciendo el show de la jungla en Armilla. Hace un montón de años. Sí, 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 sí. Yo juraría que lo hicimos en Armilla. Sí, yo me acuerdo más.
Posiblemente.
Sí, sí, alucinante. ¿Y Armilla no es la población de donde era Rosa, la de Operación Triunfo?
Exacto, exacto.
Oh, qué bueno. ¿Sí? Pero aquello ha tenido que crecer una barbaridad, porque Granada ha crecido por todos los sitios.
Me ha crecido mucho, muchísimo. Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno.
La verdad es que somos muchos. No sé, no sabría decirte, pero que sí, es una población ya bastante, bastante grande.
Muy bien. Y ahora mismo, Estela, ¿tú qué años tienes? Porque suena súper joven.
Uy. Bueno, 57 tengo.
Bueno. No está, eres mayor que yo, pero que suenas muy joven. O sea, yo te pediría el carnet de identidad para entrar en el bingo, por ejemplo.
Seguro, seguro. No tienes WhatsApp, tu Pulpo, no tienes WhatsApp. Te escucho desde que cambió Carlos Herrera de emisora, de Onda Cero aquí. Sí. Os escucho y soy el mejor programa de la mañana. El mejor.
Sí, porque... ¿Por qué dices eso? A ver.
Bueno, pues porque nos entretenéis, nos animáis a los ponedores, a la gente que no puede dormir. En fin,
¿Tú te identificas con la palabra ponedor? ¿Te identificas como una ponedora más?
Sin duda.
Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Te sientes identificado con lo que es el programa, ¿verdad? Que acercándonos a los currantes.
Sí.
Muy bien.
Sí, además, sí, porque además es que nos anima y una barbaridad.
Qué bien, qué bien.
A empezar el día.
Uh-huh. ¿Ahora estás trabajando sola o también trabajas con más compañeros?
Sí, trabajo con más compañeros, que además son personas excelentes para mí.
Qué bien, muy
son
bien.
Son muy buenos compañeros y estoy muy a gusto con ellos porque he cambiado relativamente hace poco de centro de trabajo y me han acogido si estuviera así, como si estuviera desde siempre con ellos.
Qué bien, pues mándales un saludo, un abrazo, una dedicatoria, invítale, guárdale las patatas de ayer.
No, las patatas de ayer ya están tiradas. Vale. Recordaría cosas mejores.
Qué bueno, Estela. Pues sí, te voy a mandar un abrazo muy fuerte y el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo, con tu nombre en grande, ¿te parece?
No sabes las ganas que tenía de tener el diploma.
Hombre, es un diploma que te define muy bien, ¿no? Como pieza fundamental de este programa de radio, que es la audiencia, y que tu labor de trabajo es muy importante. Te lo agradezco un montón, Estela. Cuídate una barbaridad.
Pues muchas gracias y que tengáis buen día.
Gracias, Estela. Tú también. Son las 5:27, las 4:27 en Canarias. En directo estamos aquí en COPE. Ahora trabajando como tantos y tantos ponedores en el sector de la limpieza. Hay sectores que bueno, nos acompañas todas las madrugadas, como los panaderos. Un abrazo bien fuerte a todos los panaderos, a la gente que está ahora mismo liado con el pan, para que a eso de las 6 de la mañana ya estén en las cafeterías de toda España. Son las 5:29, 4:29 en Canarias. ¿A qué se dedica la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues mira, aquí nos dan los buenos días, dice Pulpo. Somos un matrimonio de camioneros. Ahora mismo acabamos el trabajo tras 20 horas conduciendo desde Hungría hasta Ventimiglia, en Italia. Ahora mismo toca una pausa de 9 horas y seguir para Martorell. Somos Sandra y Mario, nos mandan un saludo y dicen, Pulpo, somos ponedores.
Como Requejo, que es licenciada en Relaciones Industriales, hay veces que se levanta temprano porque tiene que organizar muchas cosas del trabajo antes de ponerse al día y entonces nos escucha, es ponedora.
Bueno, que me encanta.
Buenos días, Pulpo. Aquí vamos camino de San Mateo a abrir la cafetería Malou. Patita calentita. Buen día. Y me llamo José.
Gracias, José, por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. Dice ese mensaje, dice, buenos días, Pulpo. ¿Puedo pedir una canción de The Cure? Pues, por supuesto, ya está apuntada, la semana que viene también te lo voy a poner. Dice, voy camino al trabajo, os escucho desde las 4:30 todos los días. Trabajo en Marbella limpiando cubos de basura con una hidro. Gracias, me llamo Antonio Villena.
Cheda Sampaio, que es DJ, dice, llevo más de 40 años en este trabajo, trabajando y pinchando por media España. Me encanta lo que hago y, bueno, al regreso os voy escuchando. Pues soy ponedor.
Muy bien.
Soy Manuel y desde aquí estoy embarcado en el Pacífico. trabajando duramente.
Oh, Manuel, en el Pacífico. Embarcado en el Pacífico. Oye, eso, ha sonado muy bien eso, ¿eh?
Sí, 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 sí. ¿Qué estará haciendo embarcado en el Pacífico?
Efectivamente. ¿En qué parte del barco te encuentras? Cuéntanos, por favor. Dice el siguiente mensaje. Muy buenos días, Pulpo. Aquí vamos a poner las calles de camino a una lavadora industrial donde soy el mecánico. Me llamo Juan y os mando un abrazo a todos los ponedores.
Como Begoña, que se levanta eso de las 4:30 más o menos y ya pone la radio poniendo las calles. Dice, luego ya salgo de casa y mientras que conduzco al trabajo, pues os voy escuchando. Trabajo en un laboratorio y entro a eso de las 6 de la mañana, cuando vosotros termináis.
Me encanta la gente, me encanta cómo trabaja, cómo sale adelante cada uno en su sector, cada uno trabajando con mucha ilusión y escuchando la radio. Es que me encanta.
Hola, Pulpo, buenos días, buenas noches para otros como yo. Soy un placa blanca en Madrid. Me llamo Luis, soy de un pueblo pequeñito de la Serrería de Ronda que se llama Jimera del Íbar y soy ponedor.
Muy bien, lo has dicho con mucho orgullo y me gusta. Muchas gracias, hermano. Pulpo, vea, yo me llamo Mario, trabajo en una funeraria por las noches, estoy de guardia todas las madrugadas y me hacéis mucha compañía. Yo también soy ponedor, nos cuenta Mario.
José Francisco nos da los buenos días desde Almería. Él es auxiliar de enfermería. Dice, os escucho siempre, siempre, siempre. Soy un ponedor, además, titulado. Os mando un abrazo.
Qué bien, Bea. Muy bien, muy bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí un agente comercial del calzado. Diego, camino de León a Illueca, Aragón, hacer la zona. Muchos saludos para ti y para Bea.
Muchísimas gracias. Un agente comercial. Claro, es que a esta hora ya hay mucha gente por ahí dando vueltas para luego a partir de las 6, 7 de la mañana, claro, llegar a los sitios, a las localidades y ponerse a vender los productos de su propia empresa. Me encanta que la gente nos cuente en qué anda liado, cómo trabaja, cuál es su responsabilidad. El WhatsApp es el 662-942-605 y las notas que estamos leyendo las encontramos en facebook.com/poniendolascalles. Mi último mensaje leído nos lo deja Marina, nos dice, buenas Pulpo, buenas Bea, yo trabajo en el aeropuerto de Madrid, soy limpiadora y todas las noches os escucho. Tenéis un programa muy variado y la música me encanta. Pues Marina, estos días estáis siendo noticia en toda España, ¿eh?
Sí, Roberto también, que de 5:30 a 6 de la mañana va camino de Cenes de la Vega, en Granada, desde Cenes de la Vega, Granada, Armilla. Trabaja poniendo clavos, nos cuenta.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Uh-huh. Soy Elías de Ponferrada. ¡Elías! Un saludo de un panadero de Ponferrada.
Sí. Llevas un montón de años con nosotros, Elías. Te mando un abrazo y gracias por la fidelidad. Vamos, por lo menos 8 o 10 años estás aquí con nosotros poniendo las calles. Elías, cuídate mucho y me hace mucha ilusión que nos sigas dejando mensajes y que sigas aquí con nosotros levantando España. Estamos ya en nuestra máquina del tiempo. Vamos a recordar cosas que pasaban y también cuando uno de los grandes de la composición musical como Manuel Alejandro se sentaba delante de un papel y se ponía a componer. Esta canción es del año 1973, se la hizo directamente para Julio Iglesias. Así nacemos. Yo creo que fue pues la primera canción que el propio Manuel Alejandro le compuso al gran Julio Iglesias. Se incluyó en el álbum del mismo nombre. Hace muy poquito tiempo, por ejemplo, en un programa de televisión, el propio músico confesó que se inspiró para escribir el tema en la profesión del padre del artista, el ginecólogo Julio Iglesias Puga. Vamos a escucharlo en este momento de radio a las 5:34, las 4:34 en Canarias. Siempre es una gozada escuchar una canción de Julio Iglesias. Nos hace suspirar hacia adentro, nos hace situarnos en un momento maravilloso de nuestra vida y luego conocer un poquito más de la canción. Canción compuesta una vez más por el gran Manuel Alejandro. ¡Sube la radio!
Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo qué horrible es el mundo que vamos a ver, con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Con las manos cerradas, con las manos cerradas, como preparados a dar duros golpes, morir o vencer, con la piel arrugada, con la piel arrugada, como fiel presagio del día que llegue la dura vejez. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Amarrados a un cuerpo, amarrados a un cuerpo, para que sepamos que el hombre no puede a su antojo correr, arañando y buscando, arañando y buscando la leche de un pecho con hambre, con ansias, con llanto y con sed. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, así nacemos yo, tú, ese y aquel.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada,
que tiene prohibido hacer, tocar, que le prohibían en casa,
puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, no, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera, que ya te lo hago yo. Está desastroso, entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque su niño, ¿cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Nos acercamos al momento de darle el pulpo a Carlos Herrera, pero antes toca la sección del motor con el mejor, con el número uno, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Que digo yo que de todos he sabido que en España, pues yo creo que es que siendo uno de los países de la Unión Europea con el parque de móvil de vehículos más antiguo, con ello me imagino que también estamos aumentando el riesgo de accidente. Yo no sé si cuánto crece ese riesgo. Cuanto más años tiene el vehículo, Alfonso, esto va así.
Así es, tú lo has dicho, Pulpo, el parque de vehículos español tiene una edad media de 15 años, una de las más altas de Europa, y donde los camiones son los que más han envejecido. Recordemos, la edad media europea es de 12,5 años y Melilla, Castilla, León y Extremadura es donde el parque automotor de mayor edad en España, los más envejecidos. En cuanto a furgonetas, tiene una edad media de casi 18 años, realmente muy alta. Y todo lo anterior también, como decías, influye directamente en la seguridad vial de todos. Su estudio, reciente informe de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye que los vehículos más antiguos presentan mayor número de defectos, por lo tanto son más inseguros y contaminan más. Respondiendo también a tu pregunta, entre el quinto y el sexto año de vida de un vehículo aumenta el riesgo de accidente relacionado con fallos técnicos. Además, a mayor edad, mayor porcentaje de vehículos con la ITV caducada en el momento del siniestro vial. En esa relación edad del vehículo, el estado de su ITV y su seguridad, los camiones con más de 3.500 kilos sin ITV y con más de 10 años están implicados en accidentes con fallecidos y han aumentado en un 78% entre 2017 y 2022. En el caso de las motos, un 11%, en las furgonetas un 9% y los turismos han crecido ese índice de siniestralidad un 3%. Por último, el parque con los vehículos más jóvenes son Madrid, con una edad media de casi 12 años, y el País Vasco con la media de 14,8 años de media.
Madre mía, Alfonso. Luego encima te tengo que abordar ahora porque hay otra mala noticia para los conductores. Tú ponte en la piel de la cantidad de gente que nos está escuchando ahora mismo desde un coche, desde una furgoneta, desde un camión. Sí. Pero es que ni más ni menos que ante la reducción de la jornada laboral que ha aprobado este gobierno, los talleres van a subirnos los precios de la factura.
Como te fijas, si te fijas, lo hemos dicho muchísimas veces, Carlos, al final el conductor, el propietario de un vehículo a motor, sea coche, moto, camión, furgoneta, es al final siempre el que paga, es el mejor, la mejor forma que tiene de recaudar, como digo yo, tanto ayuntamientos como la administración central. Pues bien, los talleres españoles se verán obligados a subir el precio de la mano de obra casi un 5%. Cuando llevemos el vehículo al taller. Y es que según el Grupo Solera, esto sucederá para compensar el menor número de horas trabajadas. Y recuerdan que el taller es un negocio de pequeñas y medianas empresas, donde de los más de 30.000 talleres que hay en España, la media de técnicos por centro es de 2 personas. Por todo lo anterior, con la reducción de esa jornada laboral pretendida, y para compensar las 80 horas menos anuales trabajadas, pues el precio medio de la mano de obra pasaría de 45 a 48 euros la hora. A lo que se suma que el precio de recambio en los últimos tiempos ha subido casi un 4%, unos 10 euros más o menos en la factura. Todo lo anterior hará pues que los propietarios de vehículos a motor, los que tienen vehículos más viejos y con menos poder adquisitivo y por añadidura, el mantenimiento pues se va a relajar. Malo realmente para la seguridad vial y para aquello que parece que solo le preocupa al gobierno, que es el medio ambiente.
Estamos poniendo las calles, finalizando de poner las calles en la cadena COPE. Arrancábamos a eso de la 1:30, estamos ya a puntito de llegar a las 6 de la mañana y la verdad que todavía quedan cosas importantes del mundo de motor que tocar de cara a que la audiencia se entere de cosas bastante interesantes. Por ejemplo, hay en marcha una campaña divulgativa ni más ni menos sobre el funcionamiento y las ventajas de los ARAs. Los ARAs son esas ayudas a la conducción del motorista y creo además, Motorman, que el piloto Dani Pedrosa nos está dando información sobre ello, ¿no?
Efectivamente, Dani Pedrosa, el expiloto y campeón leyenda de MotoGP y del Mundial de Motociclismo, junto a Ramón Forcada, un conocido ingeniero mecánico español y director técnico en diferentes equipos del Mundial de Motociclismo durante nada más y nada menos que 30 años, son los embajadores y divulgadores de la campaña de ANESDOR, de la patronal del sector de las dos ruedas. La DGT, junto a la Fundación MAFRE, pues han lanzado una campaña muy interesante para promover la seguridad de los motociclistas con los sistemas, como decías tú, ARAS, esas ayudas a la conducción del motorista. Campaña con publicación progresiva de contenido de vídeos, con la ayuda técnica de voz, con una nueva entrega cada semana en cada uno de los canales web, tanto de ANESDOR como de GT y de la Fundación MAFRE, así como en sus redes sociales. Todo pues para intentar, con el objetivo de concienciar a los motoristas sobre los ARAS, que pueden reducir la gravedad y mortalidad en un 30%, y salvar 150 vidas al año. El problema, Carlos, es que el parque español de motos tiene una edad media realmente alta también, casi 18 años de media.
Sí, 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 es verdad. Y luego nos encontramos con un debate que es bastante habitual en la sociedad de hoy en día, que es el de la autonomía de los coches eléctricos. Pues bien, parece que la industria, según tengo entendido, según me he estudiado, Alfonso, la industria de la automoción, pues como que ha encontrado una de las soluciones, que son los llamados extensores de autonomía. Explícanos un poco de qué va todo esto, por favor, Motorman.
Te cuento y os cuento. Recordemos, aunque la autonomía de los coches eléctricos actuales que están a la venta es de 500 kilómetros de media, parece que la ansiedad por la autonomía eléctrica continúa influyendo en los posibles compradores. Para ello, el fabricante alemán ZF, especialista en transmisiones, ha presentado su nueva generación de esta tecnología que llegará a la producción en 2026 y que consiste, en qué consisten esos extensores de autonomía. Pues bien, un motor de combustión que se acopla al eléctrico, que genera energía para la batería del vehículo en cuanto su estado de carga desciende por debajo de ese umbral predeterminado, aumentando la autonomía hasta los 700 kilómetros. Todo lo anterior tiene menos costes que un híbrido enchufable, además ofrece menos consumos y menos emisiones. Decir que China ya está embarcada en liderar una ofensiva con modelos vehículos eléctricos de autonomía extendida. El problema está en que Bruselas, Europa, sigue sin querer verlo, tanto von der Leyen como la que fuera ministra de Energía en España, Teresa Rivera, hoy mano derecha de von der Leyen.
Desde luego que sí. Y luego hay otra cosa, que en unos días arranca el Campeonato de Europa de carreras de camiones con la emoción de 16 pilotos en parrilla con un total de 32 carreras. Lo que no sé muy bien es cuándo y dónde va a arrancar este certamen, porque nuestros seguidores también admiran este campeonato.
Sí, ya lo creo, es un campeonato muy atractivo, muy apasionante, donde ver correr camiones, pues sinceramente siempre resulta muy atractivo. Ya lleva muchos años este campeonato y cada vez con más importancia y más atención por parte de la afición. Pues bien, el banderazo de salida al Campeonato Europeo de Camiones, ETRC Fiat, tiene lugar este próximo fin de semana en el circuito de Misano, Italia, y lo cerrará la cita habitual en España, el circuito del Jarama, en octubre. Serán 8 grandes premios de camiones a lo largo de Europa, con 2 categorías, Titán y la clase Chrome. El vigente campeón, el húngaro Norbert Kiss, 6 veces campeón europeo de camiones, con el MAN defenderá su corona ante el también 6 veces campeón europeo Jochen Hahn, con el nuevo Iveco, y como no, el 3 veces campeón español Antonio Albacete, que intentará ponerse lo difícil a los anteriores junto al otro piloto español Luis Recuenco, también con el MAN de carreras.
Genial, y ya para finalizar, que enseguida hay que dar a Del Pulpo a Carlos Herrera, hay que hablar de una cita a nivel mundial para los moteros más solidarios que van a bordo de motos clásicas y también motos retro. También se va a celebrar en varias ciudades españolas este fin de semana. Cuéntanos, danos información, Motorman.
Muy interesante y muy solidario. Tendrá lugar este domingo 18 de mayo la 14 edición de la concentración Gentleman Ride 2025, un evento anual benéfico y a nivel mundial de motociclistas que recauda fondos para Movember, que es una organización benéfica líder a nivel mundial que transforma la salud masculina mediante la investigación del cáncer de próstata mental. Miles de motoristas vestidos de forma elegante, subidos, desfilarán a una moto clásica o retro, desfilarán para recorrer casi 1000 ciudades del mundo, que en el caso de España tendrá lugar en Madrid, donde se esperan 2000 moteros, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Zaragoza, León, Lugo y Las Palmas de Gran Canaria. Pues bien, a lo largo de las distintas ediciones de esta Gentleman Ride se han recaudado más de 50 millones de dólares con una participación de 500.000 personas, no solo para disfrutar su pasión por las motos clásicas, retros y vintage, sino para contribuir, sensibilizar a una causa vital, el cáncer de próstata masculino y la salud mental.
Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más, pero te agradezco todo lo que nos has contado. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, deseando un feliz día poniendo el intermitente.
Él comienza a las 6, efectivamente, pero siempre nos guarda unos minutitos para estar con los ponedores. Carlos Herrera, buenos días. ¿Cómo nos ha gustado siempre Frank Sinatra, verdad, Herrera?
Sí, sí, sí. Vamos, no. Le pasa a mucha gente, creo.
¿Sabe lo que pasa? Que yo creo que Frank Sinatra ya no solamente es que cantaba muy bien, es que susurraba las canciones, es que nos enamoraba. Abría la boca.
Las decía,
¿verdad? La
personalidad, esas cosas.
Sí, las recitaba. Y lo hacía muy bien. Y luego, además, oye, la calidad de la voz no estaba nada mal, ¿eh? Start spreading the
news. En todas las épocas de su vida, además, ¿eh? Hasta en la última.
Sí, sí, sí. I want to be a part of it. New York, New York. Bueno, yo creo que además nació con estrella, ¿no? Y con susto, porque Frank Sinatra vino al mundo el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, en Nueva York, en Nueva Jersey, perdón. Y su nacimiento pues fue súper complicado, tanto que pensaban que no iba a sobrevivir. Pero desde el momento uno ya estaba ahí gritando y dándolo todo por sobrevivir y sobre todo por triunfar, porque triunfó muy jovencito, ¿eh?
Sí, hombre, fue el primer exponente del fenómeno fans, ¿no? Las fans y el poder de las fans se desató precisamente con Frank Sinatra. Y luego ya pues, se ha multiplicado, ¿y de qué manera, no?
Joder, qué barbaridad. Es una gozada, porque además cuando alguien escucha por primera vez a Frank Sinatra, se da cuenta que esta voz no es normal, que suena muy bien, que suena diferente, ¿no? Que suena una manera de cantar. Y por eso dicen que su voz pues, cambió la música popular. En los años 40, cuando era un chaval, Frank Sinatra revolucionó la música popular con su estilo cercano y también con su manera de frasear las canciones, Herrera. Y sobre todo conquistó a muchísimas mujeres. Y eso también le ayudó, ¿eh?
Era aficionado, al parecer.
Era aficionado, era bastante aficionado.
Sí. I have someone who needs me. Someone I've needed so long. Creó un estilo. Bueno, es lo que le pasa a los grandes creadores. Ocupó un hueco que no existía, creó el hueco y lo ocupó él, ¿no? Eso hizo, bueno, pues no sé, miró en la pintura otros tantos, ¿no? Crear una forma, ¿no? Y la verdad es que, bueno, se ha consagrado porque murió hace ya más de 25 años.
Sí, hace 27 años ya, qué barbaridad.
Sí, eso exactamente, sí.
Qué barbaridad. Y yo creo que todo el mundo recuerda cómo y de qué manera muere este hombre. Pues muere por un infarto de miocardio. Y además cuando le da el infarto, según le dice a su tía, le dice: me estoy apagando, me estoy yendo, ya no vas a volver a saber de mí. Y fallece. ¿Da tiempo a decir todo eso antes de morir?
Hombre, un infarto lento,
un poco agónico, ¿no? Pobrecito.
Sí, sí, exactamente.
Pobrecito. Dicen que fue el crooner por excelencia. No sé yo si
por excelencia. Sí, no hay comparación posible, no hay par posible, a Sinatra. Todo lo que tocaba lo hacía oro, ¿no?
Qué gozada. Qué cantidad de canciones, buenas canciones. ¿Cómo le gustaba España? En cuanto podía, se hacía una escapadita por aquí. Le encantaba la comida, le encantaba los callos que se comía en Madrid. Así lo dijo en varias entrevistas. Y también, ¿cómo le gustaba pasear con Ava Gardner? Mira que se enamoró de Ava Gardner, ¿eh?
Sí, se enamoró de Ava Gardner y además mantuvo una relación tormentosa con ella. En una ocasión, cuando él sabe que ella que era muy activa, mantenía abiertas relaciones con el torero, Luis Miguel Dominguín o con otro. Sí. Él una noche llamó por teléfono desde un hotel de Los Ángeles en el que estaba, puso el teléfono en la cabecera del piano y tocó una canción y se la cantó a ella desde allá, ¿no? Que eso tiene... inmediatamente cogió un avión y se plantó aquí, en Madrid. Sí. Eran aquellos tiempos en los que además uno podía venir a Madrid y podía pasar pues prácticamente desapercibido. Hoy sería imposible, ¿no? Con la cantidad de fotógrafos y cámaras y eso que hay en todas partes. Y... venía ya a lo mejor no se le fotografiaba y se iba al Pasapoga o donde fuera.
¡Qué bueno, Herrera! Herrera, yo alucino en el que así de manera directa y sin preparar nada tengas tanto conocimiento sobre los artistas que te voy poniendo cada día. Te lo digo porque...
A ver, sobre esto es fácil, ¿eh? Si me pones sobre Jonathan Richman, pues a lo mejor no sé tantas cosas.
Yo estoy luego al común de los mortales. Y la verdad que nos gusta mucho que lo disfrutes, Herrera. Por cierto, admitida la demanda de la Comunidad de Madrid contra Reyes Maroto. Otra que se metía con Ayuso y al final, pa'lante. Otra que va pa'lante, por cierto.
Bueno, ya veremos qué dicen los tribunales.
A ver qué pasa. Herrera, comienzas tú ahora. Screen de Scran.
Cran.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Puedes seguir a los grandes chefs, a las estrellas del pop más famosas, a los influencers más conocidos, o puedes seguir la libertad. Aprovecha los Electric Freedom Days. Gama Jeep con hasta 7.000 euros de incentivo en unidades de entrega inmediata. Entra en jeep.es. For Freedom Followers.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la ONCE hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la ONCE tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la ONCE toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El pasado lunes 12 de mayo, la Asamblea Nacional Francesa recibió el texto de la proposición de ley sobre el final de la vida. Ese texto se discute por primera vez en Francia.